de Mérida.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este jueves 14 de enero a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es o nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet de forma gratuita, y desde donde este domingo, desde las 12 menos cuarto de la mañana, retransmitiremos en directo el Jumilla Mérida con la narración de Nono Saavedra. Por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba Cope Mérida, y también en Instagram y en Facebook. Y apunta también, arroba Carnaval en Cope. Lo primero, como siempre, al comenzar el programa, es actualizar la información.
Cope Mérida.
Estar informado.
Hallan el cuerpo sin vida de Francisco González Alarcón, el vecino de Mérida de 63 años que desapareció de su domicilio en la tarde del pasado martes. Celia Lafuente.
Han sido los agentes de la Policía Nacional y local los que han encontrado el cadáver de Francisco en la orilla del río Guadiana, junto al Palacio de Congresos, sobre las 9 de la mañana. Las causas del fallecimiento se desconocen por el momento.
Ingresa en prisión un hombre tras ser descubierto con 5,2 kilos de hachís en un vehículo en Aljucén.
El detenido vecino de La Coruña, al que le figuran antecedentes por este tipo de delitos, ha sido puesto a disposición judicial, autoridad que ha decretado su ingreso en prisión. La detención se ha producido en la A66, en el término municipal de Aljucén, durante el control de la Guardia Civil montado en la madrugada de este pasado miércoles.
Un congreso nacional va a analizar en Mérida la lucha contra el dopaje en España.
Dicha cita, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la capital autonómica, estará dirigida a representantes de las instituciones, como son federaciones deportivas, direcciones generales de deporte y clubes deportivos. Contará con ponencias magistrales sobre el tema, como las normativas internacionales de lucha contra el dopaje, la psicología deportiva como prevención del dopaje y casos conocidos como el de los atletas rusos.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nuevo día, nueva jornada de frío en Extremadura. Hemos amanecido entre 2 y 4 grados. Vuelvo a decir, ya sabéis que después me dicen que soy muy pesado con el tiempo, pero 2 y 4 grados en Extremadura es frío. En Budapest también. Y en Moscú también. 2 y 4 grados es frío, porque después decimos que no hace frío. Hace frío. 2 y 4 grados es frío. Alcanzaremos este mediodía máximas de 16 grados y hoy cielos cubiertos. Hay probabilidad de lluvia, sobre todo esta tarde y en el norte de Extremadura. 7 de cada 10 extremeños padecen gripe o resfriado al menos una vez al año. Yo esta regla creo que la incumplo. Me puedo resfriar como 3 o 4 veces al año. Vamos a hablar con la doctora Garre de Cinfa Salud, porque es quien ha realizado este estudio. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, casi todos los extremeños padecemos una gripe o un resfriado una vez al año, ¿no?
Pues 7 de cada 10 dicen que al menos una, pero es que a lo mejor tú estás en el grupo de que la mitad de los extremeños dicen que padecen 2 veces al año gripe, y solamente un 17% dice que pasa más de 3, padece más de 3 episodios al año. Luego, por tanto, y también depende de la edad, cuanto más mayor, y no es que te esté llamando mayor, cuanto más mayor...
Yo tengo el alma muy joven.
Menos resfriados pasamos. Los niños son los que pasan incluso 6 episodios, y los padres de niños pequeños pasamos también tantos episodios casi como con los críos.
Los peques 6.
Sí, es lógico, porque mira, hay 200 tipos diferentes de virus del resfriado y hasta que el niño no reconoce a todos, pues va cogiendo uno detrás de otro. Y los padres se nos olvida un poco ese recuerdo de ese cómo defendernos de ese virus y nos volvemos a contagiar. Pero claro, son muchos virus.
Ya, normal. Oye, un dato. Casi el 56% de los extremeños tiende a automedicarse para tratar los síntomas del resfriado y de la gripe.
Me alegro un montón que me hagas esta pregunta porque es una pregunta llamativa. A ver, automedicarnos con un paracetamol o un ibuprofeno es como algo normal, porque son analgésicos normales y que todos más o menos como, conocemos. Pero que digan que casi el 44,9% toma antibióticos por sí mismo, eso es muy grave. A ver, y más para una gripe, porque es lo que dicen los extremeños en sus encuestas. ¿Qué estoy diciendo? Que hay como una mitad de población extremeña que cuando tiene gripe utiliza el antibiótico por su cuenta. Y cuando le preguntas cómo lo haces, dice, porque tengo restos de antibióticos en casa.
Ya por gastar, ¿no? Para aprovechar.
Me puedo aprovechar, ¿no? Porque me ha sentado bien en otras ocasiones. Entonces, esto es gravísimo.
Pues sí.
Y yo creo que este es el mensaje de hoy. Un antibiótico no sirve para nada en una gripe o un resfriado, porque son procesos víricos y los antibióticos matan bacterias. Y es más, o sea, lo único que nos van a producir son efectos secundarios o molestias. Molestias a corto plazo, pues digestivas, o que nos podamos hacer alérgicos, y molestias a largo plazo, como que cuando realmente necesitemos ese antibiótico, no nos funcione.
Claro.
Es lo que nosotros llamamos como resistencia antibiótica. Luego, por tanto, tomar antibióticos, por favor, dejarlo para los médicos, porque cuando nos lo mandan es porque tenemos esa gripe sobreinfectada con complicaciones, porque ya tenemos o una otitis, una sinusitis, una bronquitis, etcétera, etcétera. Mm-hmm. Luego, por tanto, antibióticos el médico. Y si nos sobra, tira antibiótico de lo que nos ha prescrito el médico, tíralo en el punto sigre de la farmacia.
Claro. Higiene de manos, descanso, recomendaciones de la doctora Agarre, experta médica de CINFA, para prevenir el contagio. Todo este estudio y todos sus datos los puedes consultar en la web de CINFA Salud. Doctora Agarre, mil gracias como siempre.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Saludo.
Vamos a seguir hablando de la gripe y de los resfriados. En este caso, retomamos y recuperamos una sección que hacía unas semanas habíamos dejado, pero que hoy, con motivo de la llegada del frío ya, llegó hace unos días, vuelve a la mañana.
Hoy en la mañana de COPE, El Practicante, con Javier Flores.
Tenemos a nuestro enfermero de guardia, Javier Flores. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Oye, Javier, que decía la doctora Agarre que tendemos a reutilizar los medicamentos que tenemos ahí en el cajón o en la cajita de medicamentos. Sí. Ya que los tenemos, pues como nos vino bien otra vez, pues ya los aprovechamos automedicándonos.
Sí, y como bien ha dicho, pues es que en alguna otra ocasión que nos han mandado ese antibiótico, no lo hemos hecho bien. Cuando ya nos hemos encontrado mejor, lo hemos dejado porque nos provocan algunas molestias. Y luego tiramos de ello erróneamente.
Claro, porque para quitar una gripe o un constipado, lo mejor es paracetamol y mucha agua, ¿no?
Básicamente sí, porque el tratamiento es sintomático. Entonces es un virus, no es una bacteria. El antibiótico sería indicado cuando es bacteria, como bien ha dicho la doctora. Y ya es una gripe sobreinfectada. Como...
Claro, estamos hablando de que el antibiótico va para procesos que se complican,
claro,
¿no?
Gente ya complicado.
Que tiene bronquitis, uh-huh, o problemas en la tráquea,
el tratamiento
faringe.
Generalmente es sintomático, es decir, es quitarnos el dolor de cabeza, es quitarnos el malestar que podemos tener, el lagrimeo de ojos, el sonarse los mocos, al quitarse...
Lo que es un constipado,
básicamente.
Claro, y a algunos se le complica más las vías altas.
Exacto, y hay gente que le ataca más a los pulmones, por ejemplo, a la gente mayor. Que suele, y a los niños también, como bien ha dicho.
Eso,
la,
sí, eso tiene que ir al médico, claro.
Sí, eso es preferible que lo vea el médico de cabecera de referencia y...
Entiendo que los consejos tradicionales son los mismos, vitaminarse, beber mucho líquido, intentar estar, tener las defensas lo más activa posible.
Sí, es curioso, además, lo de últimamente siempre se dice que el agua vale para todo, pero es que nos olvidamos de beber agua en muchísimas ocasiones. Y cuando estamos resfriados tenemos la boca más abierta y perdemos todavía más cantidad de agua por la respiración.
Totalmente, ¿no?
¿Curioso?
Además, lo importante que es la higiene de manos.
Sí,
y,
importantísimo.
Y el descanso, ¿no?
Es bueno lavarse las manos siempre y más cuando uno está resfriado, porque se toca la nariz, se toca la boca, ahora que se llevan las barbas también, nos tocamos la barba cuando nos rascamos la cara porque nos pica.
Sí, es verdad.
Entonces todo esto influye mucho en el contagio, incluso mano a mano, que se llama.
¿Hacer gárgaras con agua caliente con limón y miel?
Eso ayuda a suavizar la garganta. Nada más.
Me interesa mucho. Hola, Esther Sánchez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos aquí a la experta, al blog más seguido de decoración de interiores de Extremadura. ¿Tú tienes un vestidor en casa, señor practicante?
No lo tengo.
¿No tienes
un vestidor? Me gustaría tenerlo, pero no lo tengo.
Esther, ¿qué está pasando?
O te voy a decir una cosa, que la mayoría de la gente le llama armario empotrado, pero le puedes llamar vestidor.
Por ahí sí va muy bien.
No,
claro,
te vayas.
Yo creo que ahí hay que matizar.
No te vayas, Javi, que abrimos nuestra Casa Lázaro.
La mañana de COPE, Casa Lázaro, con Esther Sánchez, espacio patrocinado por Grupo Tu Bienestar.
Mira, me llega una última hora, Esther, Javi, si me lo permitís, la voy a dar sobre lo que estábamos hablando y con el tema con el que hemos abierto hoy la mañana, ¿no? Nos anuncia la Junta de Extremadura, desde su Consejería de Sanidad, que la tasa de incidencia de la gripe en Extremadura ha sobrepasado desde la semana pasada por primera vez el umbral epidémico, establecido este año en 88 casos por cada 100.000 habitantes. Son datos recogidos por el sistema Centinela de Vigilancia de esta enfermedad en la región. Decíamos, no llega la gripe, llega tarde, pero llega. Ya se ha superado el umbral epidémico en Extremadura, así es que todos a cuidarse, Javi.
A cuidarse, y los que estén vacunados tendrán un aporte extra de defensas, pero bueno, Ha llegado la gripe.
Es que el frío está llegando tarde, Esther.
Sí, está siendo un invierno un poco atípico.
Es decir, que los abrigos y estas cosas que tengamos en los armarios empotrados los vamos a utilizar hasta abril, este año, yo creo.
Pues sí, pero es que hemos tardado mucho en sacarlos, ¿eh? Hemos estado con la cazadora todo el mes de octubre, de noviembre y casi de diciembre.
Cuéntanos, ¿qué nos propones en Casa Lázaro esta semana?
Bueno, pues hablando de esto, de vestidores y armarios empotrados, bueno, pues no todo el mundo puede tener un gran vestidor abierto, pero todo el mundo tiene un armario empotrado en su casa y siempre en todos los pisos, en todas las viviendas, a ti te hacen la estructura y luego hay que distribuirlo, ¿no? Pues a la hora de distribuirlo tenemos que pensar muy bien, antes de llamar a un carpintero, cómo vamos a necesitar distribuir nuestra ropa. Es decir, no que venga alguien y nos diga, venga, aquí te pongo unas faldas, unas barras, un no sé qué. No, primero voy a pensar qué tipo de ropa tengo y cómo la quiero organizar. Yo, por ejemplo, soy muy adepta a las barras de colgar. Me gusta eso muchísimo más, tener la ropa colgada, que tenerla doblada en baldas. Lo normal es que elijamos eso, pues una combinación entre barra de colgar, baldas y cajones. Los cajones, evidentemente, nos dan pues un extra de organización. Bueno, pues hay que pensar muy bien cómo vamos a distribuir ese espacio. Por ejemplo, un pantalonero, pues sí, se lleva mucho.
Sí, se lleva mucho. Yo en Ikea lo vi.
Y dan un aspecto muy guay al vestidor. Que si vas a tener las
puertas... dos pantalones.
Dos pantalones.
Si vas a tener las puertas cerradas, al final pues no lo ve nadie, pero para ti se queda. Hay que pensar muy bien si realmente eso nos conviene o nos conviene mucho más una barra de colgar y colgar los pantalones en perchas. ¿Cómo vamos a ganar más espacio? Es igual que crear una zona para los zapatos, para expositor. Pues a lo mejor nos conviene más unas baldas y unas cajas bonitas donde tener dentro los zapatos. Hay que pensar muy bien con cuánto espacio contamos. ¿Puertas abatibles o puertas correderas? Pues yo recomiendo mucho las puertas correderas porque son prácticas y porque además nos ayudan a ahorrar espacio.
Tanto fuera como dentro.
Vamos a hacer.
Aquí hay que tener en cuenta una cosa.
Las tienes correderas, ¿no, Javier? Fíjate.
Aquí hay que tener en cuenta una cosa y hay que decírselo muy claro a, bueno, pues al carpintero que venga a hacernos el forrado del armario, que se le suele llamar. En la profundidad del armario debe de ser al menos de 60 para que las perchas. Ese es el ancho de una chaqueta de caballero, ¿no? 60, sobre
para
60,
que no,
70.
Ah, vale, para que se
ajuste. Para que no
bien,
nos
¿no?
choque, sino a la hora de cerrar la puerta corredera, con la batible no vamos a tener tanto problema, pero con la corredera sí puede ser que no nos cierre bien,
sí,
por las perchas.
A mí me pasa, yo tengo un armario, no tengo armario empotrado, que muchas veces cuando está cargadito de ropa y lo voy a cerrar porque son corredera, se me quedan las manguitas así sueltas, los puños de las camisas, eso suelta ahí asomando, como diciendo, pues, Paquito, sí, mete esto bien, ¿no?
Pues tenemos que intentar, por lo menos, pues eso, que nos quede una profundidad de 70 centímetros sería lo adecuado. Si vamos a hacer un vestido... 70.
70. 67,
estaría bien. 67, es difícil porque los tableros...
Te faltan 3 centímetros.
Es difícil porque nos va a encarecer el armario. Fijaros, esos 10 centímetros es una tontería, pero nos va a encarecer mucho porque los tableros miden 1,20, entonces si los cortan a la mitad da para 60,
ya,
pero no da para 70.
Claro.
Esto hay que tenerlo en cuenta.
Atención.
Vale. Si lo hacemos abierto, pues ya nos vale ser muy, muy organizados. Yo recomiendo el tema de las puertas si uno no tiene mucho tiempo o si uno no es muy organizado. porque al final un vestidor abierto es para lucirlo y si lo vamos a tener hecho un desastre, pues mejor que no. Las baldas, vamos a intentar que no sean muy grandes, igual que los cajones, porque al final es tanto espacio que se acaba descolocando. Mucho mejor cajones más finitos y muchos más cajones. Y luego dentro podemos utilizar organizadores también para que todo esté más colocado. ¿Qué más? Viene bien la iluminación, alguna iluminación extra en las puertas para que nos ayude precisamente a acceder a la ropa y también a tenerlo todo más organizado.
Recordar que Casa Lázaro lo puedes encontrar en internet, también a través de las redes sociales, y que Esther Sánchez es una de las blogueras más influyentes en decoración de interiores de nuestra región. Gracias, Esther.
Muchas gracias.
Javier, gracias.
Gracias.
Cambiamos de tema, vamos con la actualidad. Ayer se lió una buena en redes sociales cuando vimos en la televisión, en la constitución del Parlamento Nacional, que la diputada de Podemos, Carolina Bescansa, acudió al pleno de apertura de la legislatura donde juraban o prometían sus cargos con su bebé. Queremos recoger opiniones de políticas extremeñas sobre este gesto que ha generado al menos debate. Si Carolina Bescansa quería generarlo, lo ha conseguido, porque ha generado opiniones a favor y en contra. En primer lugar, vamos a saludar a la diputada nacional extremeña por la provincia de Badajoz, Amparo Botejara. Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya, y buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ayer? ¿Cómo fue la jornada?
Pues muy bien, un día muy emocionante, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos.
Bueno, vamos a hablar concretamente, Amparo, de tu compañera, de Carolina Bescansa, de toda la que se ha formado en torno a su acción de llevar a su bebé ayer al Congreso. ¿Qué te parece un poco la respuesta de la gente y todo el debate que se ha generado tras estar allí con su bebé en el Congreso?
Pues me parece lo anormal, me parece una situación fuera de contexto, porque en otros parlamentos europeos es lo habitual. Me parece que es una reacción exagerada que ese hecho sea primera noticia en casi todos los medios de comunicación. Eso es la situación anormal, que ese hecho sea primera noticia.
¿Cuál era la intención de Carolina? Porque el Congreso sí cuenta con una zona infantil, escuela infantil, guardería, como queramos llamarlo, para que los diputados o diputadas puedan dejar a sus bebés el tiempo, sí, que estén trabajando, ¿no?
Sí, en la situación esa concreta de ayer, sí, pero bueno, yo creo que tiene un coste adicional, y ella lo que ha comentado en los distintos medios de comunicación, que era quería visibilizar, que se viera que la gente de la calle estaba allí, que hay una situación de cuidados tanto para niños como para personas mayores y otros colectivos que necesitan cuidado y que a lo mejor nuestro medio social pues no se está dando como se debería dar.
Amparo, ayer, por ejemplo, Carma Chacón del PSOE decía que lo que había hecho Carolina era show, porque ella textualmente dijo que había muchísimas mujeres progresistas que habían luchado durante muchos años por los derechos de la mujer y no para hacerse una foto, y que para luchar por los derechos hay que legislar, hay que trabajar, no llevarse a un bebé a un sitio como el Congreso de los Diputados.
Bueno, me parece un comentario acertado, porque aparte de eso nosotros estuvimos trabajando y fuimos la única fuerza que presentó ayer, la única fuerza política que presentó allí una ley, la ley de emergencia social. O sea que aparte de normalizar una situación que es habitual en otros parlamentos europeos, también nosotros llevamos nuestro trabajo hecho. Hubo un hecho importante ayer que no se recoge en pocos sitios, que fue un hecho significativo, aparte de lo del bebé de Carolina Bescansa, es que a los diputados se nos cortaba la voz. A mí, yo cuando estaba declarando mi compromiso, pues no se me dejó hablar, no se me dejó terminar mi compromiso como lo llevaba y que iba a hacer el enunciamiento, y la megafonía no funcionaba. O sea que nosotros no tuvimos ayer voz en el Parlamento. Eso sí que me parece realmente importante y no está recogido en casi ningún medio de comunicación.
Amparo, si te parece, vamos a saludar a la diputada regional Estrella Gordillo. Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te presento, no sé si os conocéis, a la diputada nacional Amparo Botejara de Podemos por Extremadura, por la provincia de Badajoz.
No nos conocemos.
No, encantada, Amparo. Igualmente, encantada.
Bueno, Estrella, tú eres una mujer político, llevas muchos años de trayectoria, ahora eres diputada en la Asamblea de Extremadura. ¿Qué te pareció ayer el gesto de Carolina Bescansa?
Bueno, pues lo positivo que tuvo el gesto de ayer es que estamos hablando hoy de conciliación. Ahora bien, Yo en la imagen lo que pensaba es en la cantidad de familias que no disponen de guardería, la cantidad de familias que no pueden pagar las guarderías, las miles de mujeres a las que se las penaliza por ser madre. Eso es lo que a mí se me venía a la cabeza, lo que yo pensaba. Ayer yo, siendo positivo que hablemos de conciliación, creo que se significó un privilegio del que no disponen la mayoría de las mujeres, desgraciadamente, en este país. Las mujeres no pueden llevarse a sus puestos de trabajo a sus hijos. Y desde la política, lo que tenemos que hacer las personas, las mujeres y los hombres que estamos en política, es trabajar. Trabajar para recuperar esos programas de educación de 0 a 3 años, recuperar los programas y que sean gratuitos, trabajar para establecer medidas contra la penalización de la maternidad. Políticas, en definitiva, que permitan a las mujeres en este país ser madres y que van muchísimo más allá de un acto puntual como el de ayer o de que se le dé un dinero puntual a una mujer para ser madre. Trabajar en política, que para eso estamos.
Amparo, ¿quieres apostillar algo?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera Estrella. Pero vamos, que lo que pasó ayer en el Parlamento, como te comentaba antes, hay muchos más aspectos que comentar, aparte de la relevancia que se está dando a lo del bebé, que por cierto un bebé buenísimo, no dio nada en toda la mañana.
No. Hombre, evidentemente al final lo que se genera es un debate, hay muchas cosas para analizar de lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Evidentemente queríamos incidir sobre este tema y con dos mujeres políticas en el primer plano del panorama político nacional: Amparo, diputada en Madrid, Estrella, diputada en la Asamblea de Extremadura. El debate ahí está, Amparo, Estrella, precisamente en lo que ha dicho Estrella Gordillo, ¿no? De que yo ya he escuchado muchas reacciones por redes sociales de precisamente de que por qué Carolina tiene la oportunidad o el privilegio de llevar a su hijo a su trabajo cuando en España eso no se puede hacer en ningún trabajo, ¿no?
Sí, pero Estrella lo que ha planteado es que al visibilizar esa situación, pues le ha hecho pensar las necesidades y las deficiencias que tenemos a nivel de conciliar la vida habitual. Y entonces eso ya es un paso positivo, que muchas personas pues hayan visto en esa imagen, la hayan recordado o se hayan planteado una situación.
No sé, Estrella, ¿quieres decir algo más?
Hombre, yo lo que creo es que creo que muchísimas mujeres tienen conciencia, porque lo padecen, lo sufren diariamente, de las necesidades que tienen de trabajar y en algunos casos no encuentran trabajo. Aquellas que encuentran trabajo, los problemas que tienen con los menores porque no tienen acceso a guardería o porque no pueden pagar la guardería. Ayer había cuestiones más importantes que creo de las que tenemos que hablar, que el hecho de que una mujer lleve a su hijo a la constitución del Congreso, cuando además la propia institución tiene una guardería para que los niños estén allí.
Claro,
no le vamos a dar más importancia. En cualquier caso, Amparo, claro, yo lo que creo es que desde la política lo que tenemos que hacer es trabajar para la mayoría de las mujeres que no tienen condiciones, para que no tienen guarderías o no tienen dinero para pagar a la guardería, o en la mayoría de los casos cuando se las penaliza por el hecho de ser madre.
Claro,
a eso tenemos que dedicar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos.
Pero por eso le comentaba yo antes a Paco que fuera más relevante el tema del bebé, que fuera más relevante que el que nosotros hayamos presentado una ley ayer de emergencia social, que es lo que realmente es importante a nivel de solucionar los problemas para la población.
Amparo, podemos hablar de las 15 que ha presentado el Partido Socialista, empezando
no,
por la derogación
ayer,
de la reforma.
Perdón, estoy hablando ayer.
Pero creo que el tema del sobre el que estamos debatiendo es otro totalmente distinto, que son medidas de conciliación laboral, de conciliación familiar. Y es un caso totalmente distinto. Si nos tenemos que poner a hablar de presentación de leyes, pues cuando queráis a vuestra
perdona, Estrella, estamos hablando de las situaciones que ocurrieron allí en el Parlamento, de lo que estamos hablando. Entonces, allí en el Parlamento...
Una concreta, ¿no?
Allí en el Parlamento...
A mí lo que me parece lamentable, Amparo, y perdona, que hubiera un señor un señor que tomó posesión de su acta en una situación judicial y jurídica que todos conocemos, y de eso nadie está hablando, ¿no?
No, no,
habría que hablar también de
me
eso.
Me parece fundamental que el señor Gómez de la Serna utilice su aforamiento para unos para objetivos ir. Que tiene. Entonces, claro. Eso también me parece una noticia relevante que
eso
tampoco
yo creo que es mucho más
que el bebé de Carolina
que el resto de lo que sucede.
Exactamente.
Si realmente en este país nos creemos la regeneración política y luchar contra la corrupción, esas son cosas que no se deben permitir, que no podemos consentir que sigan ocurriendo.
Claro, pero para eso es necesario cambiar la Constitución y que este señor no pudiera haber dado el paso ayer. Y para eso
totalmente de acuerdo,
es necesario que yo, cuando voy a hacer una declaración de mi promesa y yo vaya a decir que yo acato la Constitución y voy a trabajar para cambiarla, a mí no se me dé la palabra y se me corte. Eso también es realmente importante, que la megafonía en ese momento no funcione. Eso también. Bueno, entonces
entiendo que eso sería un problema técnico.
No, problemas técnicos para nada. O sea, que ayer no hubo megafonía en nuestras declaraciones, en nuestros compromisos.
Pero de verdad, Amparo, ¿vosotros creéis que eso es importante? Yo creo que igual.
A mí me parece que es importante.
Hay muchísimas más.
Bueno, a mí me parece
que hubiera o no megafonía.
Que es importante que la primera vez que yo voy a hablar en el Parlamento, como representante de Extremadura, no se me dé la palabra. A mí sí me parece muy importante.
Bueno, Estrella, Amparo, os agradezco muchísimo que hayáis entrado en directo. Hemos intentado hablar también con Raquel Bravo, política del Partido Popular, pero no somos capaces de dar con ella, estamos llamándola, estará ocupada para tener la voz de importantes políticos de Extremadura. Amparo, mucho trabajo fructífero para Extremadura, porque eso nos beneficia evidentemente a toda la región. Estrella, igualmente, desde el Parlamento extremeño, y a las dos, gracias por atender la llamada de la COPE en directo.
Muchísimas gracias,
gracias
a todos ustedes.
Gracias.
56 minutos pasan de las 12 del mediodía. La verdad es que ha sido original, porque parecía que las dos hemos cogido como una llamada entre las dos, Estrella y Amparo, y entre las dos charlaban, ¿no?, sobre lo que ocurrió ayer. Y yo creo que eso es sano, escuchar a nuestros políticos también discutir, y que vosotros lo podéis escuchar en directo también, ¿eh? Vamos a ponerle música, Manolo, a la mañana. Zara Larsson, Last Life. Son las 12:56. Con Zara Larsson llegamos a la una y después venimos con muchísima actualidad. Estás escuchando La Mañana de COPE. Somos más líderes gracias a ti.
Mérida. Estar informado.
Gasóleos a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio Vía de la Plata.
¿Aún tienes cláusula suelo? Recupera tu dinero. En Samino Asesores conseguiremos eliminarla reclamando a tu banco lo que has pagado de más, sin gastos iniciales, solo cobraremos al final del procedimiento. Consúltanos sin compromiso en Mérida, calle Suárez Somonte, número 13, teléfonos 924-30-1359 y 653-84-5895. Samino Asesores, ayudamos a las personas.
Llega a tu ciudad la gira europea del mayor espectáculo homenaje a Dire Straits.
Brothers in Band.
The Very Best of Dire Straits. Un espectacular show que revive los grandes éxitos de toda la discografía de la mítica banda de Mark Knopfler, con una puesta en escena única y 9 músicos sobre el escenario. Mérida, 13 de febrero, Palacio de Congresos. Si te gusta Dire Straits, esta es tu oportunidad de subirte a la máquina del tiempo de Brothers in Band. Entradas ya a la venta en www.brothersinband.com, ticketmaster.es, tiendas Fnac, centros comerciales Carrefour y agencias Halcón Viaje. Compra ya tu entrada y vive la experiencia Dire Straits con Brother in Band.
El efecto Made in Spain es extraordinario, igual que los días extra de Citroën. Llévate tu Citroën C4 Cactus Made in Spain, extra equipado y con navegador de regalo por 12.990 euros. Extraordinario. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Además, venga a ver nuestros vehículos kilómetro cero en motor emeritense y José Borreguer.